Buenas tardes, bienvenidos todos y todas, y bien amados. Y gracias al Señor por este nuevo tiempo que nos da, en el que podemos comentar la lectura de su palabra de esta semana, que era en Deuteronomio, los 18 primeros capítulos. Así que vamos a ver algo de esto. Y vamos también a encomendárselo al Señor, como siempre, ¿verdad? Padre amado, te damos gracias porque tú nos das esa conciencia de tu presencia en estos momentos. Y siempre estás con nosotros, pero especialmente en estos momentos en los que estamos comunicándonos y compartiendo tu palabra, que es vida para nosotros. Te pedimos que despejes toda inquietud, todo malestar de nuestras mentes, que podamos estar atentos y darnos cuenta de que eres tú quien nos hablas y oír tu voz y también que así se cumpla el deseo tuyo de irnos conformando a Cristo en cada asunto, en cada tema, en cada circunstancia, para cumplir tu propósito maravilloso en nosotros. Bendice a todos los que están conectados, bendice a los que se han de conectar aún, y bendice a todos tus hijos. Y te alabamos, Señor, por lo maravilloso que es poder estar así contigo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en esta situación que conocemos tantos, ¿verdad? Esta situación de confinamiento y que se van disparando aquí y allá opiniones, sentimientos y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a estar con el Señor, porque es la vida, Él es la vida. Y no vamos a ser molestados por toda esa serie de susurros y cosas y imaginaciones, sino a estar mirando al Señor. Queremos estar en la vida, porque Él vino para que pudiéramos tener vida y entrar en la vida con Él. Y eso es los que hemos creído de verdad en el Señor. Queremos estar haciendo y queremos vivir. Hay unos versículos en el libro de Amós, claro, no es, pero tocamos diferentes escrituras, evidentemente, porque es la palabra del Señor, pero un poquito hablando de estas circunstancias, en el libro de Amós, en el capítulo 3, versículos del 6 al 8, dice: Se tocará la trompeta sin que el pueblo se alborote. Se tocará la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alborote. Y dice también: ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Para que veamos las cosas desde dónde pueden verse y entenderse, desde la palabra del Señor. Así que también dice que no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la luz, estamos en la paz del Señor y estamos con Él. Y es lo que vamos a estar compartiendo en esta tarde, ¿verdad? Así que la lectura es en Deuteronomio. Y vamos a centrarnos, aunque siempre en todo hay rayos de luz que llegan para poder discernir también la situación actual en la que estamos, pero vamos a centrarnos en la revelación de Dios en su palabra. Así que Deuteronomio, en griego es segunda ley. En hebreo fue llamado con las palabras con que se inicia este libro. Estas son las palabras. Es el quinto libro de Moisés, el quinto libro del Pentateuco, de los cinco primeros libros de la Biblia, de la palabra de Dios. Así que en el capítulo 1 dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel de este lado del Jordán en el desierto. Vemos la precisión histórica de las escrituras y la clara ubicación del lugar, del espacio. Y nos dice en el mismo capítulo 1, versículo 1, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Dizahab, versículo 5, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley. Esta es segunda ley. Ahora, veamos la distancia y el trayecto físico en el tiempo. En el versículo 2 de este capítulo 1, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte Seir, hasta Kadesh Barnea, que es donde estaban en el momento que se escribió esto, ¿verdad? En el versículo 44 del libro de Números, es un dato que es bueno tenerlo, ¿verdad? Capítulo 1 de Números, versículo 44, dice: estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón, con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra, fueron todos los contados 603.550. Y aquí nos da una exactitud tal, ¿verdad? El pueblo de Israel en ese tiempo, 603.550, solo los de 20 años para arriba y que podían salir a la guerra. Es decir, que era como hemos visto en otras ocasiones, como unos 2 millones de personas. Ahora, el tiempo empleado a causa del pecado, a causa de la incredulidad del pueblo y la consecuente disciplina impuesta por el Señor. En Deuteronomio 1:3, Deuteronomio 1:3, y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes. 40 años, ¿verdad? Bien, el mandamiento de Dios, Deuteronomio 1, versículo 6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas las comarcas, en el Arabá, en el monte, los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Ahora vemos que el juicio es de Dios. En el versículo 17 de este capítulo 1. No hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Todo lo que hemos de hacer está mandado, ordenado. En el versículo 18 del capítulo 1, os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Ahora el repaso del primer viaje, versículo 19. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Kadesh Barnea. El mandamiento entonces era la voluntad y el tiempo de Dios. Y ahora también lo es. pero para que podamos centrarnos en lo que está escrito, ¿verdad? En el versículo 20, entonces os dije, habéis llegado al monte del amorreo, el cual Jehová, nuestro Dios, nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Versículo 22. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol. Y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Ahora tenemos la incredulidad y la rebelión del pueblo. En el versículo 26, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac, que estos eran gigantes, ¿verdad? Ahora, la exhortación a la fe y obediencia conforme a la memoria adecuada de la reciente experiencia del camino ya andado. Versículo 29. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová nuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Ahora, toda la escritura se ha escrito para nuestra enseñanza. Eso lo hemos de tener muy claro cuando nos acercamos a la palabra del Señor, ¿verdad? Romanos capítulo 15, versículo 2. Romanos capítulo 15, versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban recayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que esto es instrucción también para nosotros, para cada uno de nosotros, los que queremos de verdad oír al Señor, conocerle y recibir su palabra y obedecerle. Ahora, la reafirmación en la incredulidad y en la rebelión, siguiendo con todo ese trayecto, Deuteronomio 1:32. Y aun con esto, ¿no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día? Esta es la experiencia del pueblo de Israel, tremenda, ¿verdad? 2 millones de personas y esperaban de noche que el fuego del Señor les dirigiera, les alumbrara por el camino que tenían que andar, ¿verdad? Ahora, el juicio de Dios y el inicio de los 38 años de andadura por el desierto. Versículo 34 del capítulo 1. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó. y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, está hablando Moisés, y me dijo, tampoco tú entrarás allá, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben ni lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán, pero vosotros volveos e id al desierto camino del Mar Rojo. Ahora, la enseñanza para nosotros, ¿verdad? Cuando uno ha pecado y se da cuenta, ha de volver al punto en que su corazón se desvió, como en este caso, por incredulidad y rebelión. Ha de humillarse ante Dios, confesar su pecado, pedirle perdón y empezar a oír su voz, que no había querido oír ni obedecer su palabra, oír su voz, dispuesto a obedecerle del todo, con toda humildad y agradecimiento por su perdón, y con toda diligencia y solicitud. Cuando después de pecar, uno reacciona tomando grandes resoluciones para arreglar por sí mismo el mal que ya ha hecho, solo está reafirmando y enalteciendo su yo, su amor propio, y tratando de dar lecciones en lugar de tomar su lugar y aprender a obedecer. Para la obstinación en ir contra Dios. La voluntariedad de hacer lo que Dios ordenó en las fuerzas del hombre en sí mismo, por sí mismo, y cuando a éste le viene en gusto, fuera del tiempo de Dios. Romanos, no, Deuteronomio, en el igual, capítulo 1, versículo 41, entonces respondisteis y dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado, y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Bueno, esto es una lección clarísima para nosotros cuando hemos pecado contra el Señor. El Señor nos lo hace ver. Tenemos que humillarnos, pedirle perdón y pedir perdón a las personas contra las que hemos pecado. Y tenemos que venir humildemente y dispuestos a oír la voz del Señor y obedecerle en todo. Pero cuando uno dice, bueno, pues ya que he hecho esto mal, ahora yo con mis fuerzas lo repararé todo y haré esto y lo haré para la gloria del Señor, se está equivocando porque está haciendo peor. Si cuando has estado con un conocimiento de la palabra del Señor en una situación sencilla y amable, te has vuelto contra el Señor, has pecado contra tus hermanos o contra quien sea, y Dios te lo muestra, entonces, si lo que quieres es demostrar que tú puedes y quieres y vas a conseguirlo, te estás equivocando, ¿no? Si no has podido hacerlo más sencillo, la situación más sencilla, ¿verdad? Entonces la cosa es el arrepentimiento y la disposición total del corazón en total humildad y mansedumbre de empezar a obedecer a Dios a partir de ese momento en que Él te está hablando y te hace ver las cosas, ¿verdad? Ahora tenemos otra vez la obstinación en no querer escuchar a Dios, sino al propio corazón. Deuteronomio 1:43. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Capítulo 2 de Deuteronomio, versículo 14. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Cered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Es decir, tuvieron que esperar 38 años hasta que murieron todos aquellos que en el tiempo de la obediencia habían sido contados de 20 años para arriba y considerados aptos para la guerra. Tuvieron que morir todos, ¿verdad? Porque no habían querido obedecer al Señor cuando podían obedecerle. Ahora, la tierra es de Dios y los movimientos de la historia son de Dios. En Deuteronomio 2:20 dice: por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas se llamaban Sonzoneos, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. En el versículo 24 del capítulo 2 de Deuteronomio: levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón. Amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto entre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Ahora veamos el legislador. La ley no puede entrar en la vida de resurrección. La tierra, su función se cumple con la muerte del transgresor. El Jordán, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Al morir, el hombre queda libre de la ley. Todo esto, pues los que ya tienen conocimiento van entendiendo estas cosas, ¿verdad? En Romanos 7, versículo 1, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? En Romanos 10, 4 nos habla de que Cristo es el fin, es la palabra telos en griego, que no significa que es el objetivo, sino la cesación. Cesa. Cristo es el fin de la ley. Romanos capítulo 10, versículo 4 nos dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Vemos que estamos viendo ahora ya dos ámbitos claros: los que intentan hacer, seguir, y los que creen. Los que creen de verdad. Estamos ahora eso, en dos naturalezas, en dos ámbitos, ¿verdad? Y es bueno que discernamos, porque si no perdemos lo que el Señor nos quiere enseñar. Deuteronomio capítulo 3, versículo 23, es Moisés hablando, dice: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte y al sur y al este. Y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán. Ahora la ley de Jehová es perfecta. Él le dijo a Moisés que no vería la tierra que les había prometido porque desobedeció cuando estaba puesto como legislador, precisamente, ¿verdad? Por Dios. En el Salmo 19, versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Y en Romanos 7, 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hablando del Señor Jesús en su tiempo en la tierra, en Mateo capítulo 5, versículo 17, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La ley tiene que cumplirse, y si no es cumplida por el hombre, la ley se cumple ejecutando al hombre, ¿verdad? Lo tenemos en Hebreos 10, versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Y esta es la ley. Estamos entrando ahora en este conocimiento porque justamente es el libro que hemos estado leyendo, el de Deuteronomio, ¿verdad? Así que en Deuteronomio 27, versículo 26, dice: Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Gálatas 3, versículo 10. Vamos otra vez al Nuevo Testamento. Gálatas 3, versículo 10. Nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la fe no es, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, nos salvó, nos sacó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, a los que no pertenecemos por naturaleza al pueblo de Israel, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora es algo maravilloso que nos está hablando. De lo que nos está hablando el Señor. La ley indefectiblemente o se cumple o ejecuta al transgresor. Entonces, la única manera de que fuéramos redimidos, sacados de ahí, salvados, es que un hombre sin mancha, sin pecado, que no tenía por qué morir, se entregara y muriera en lugar nuestro. Y es lo que hizo el mismo Hijo de Dios, el Señor Jesús. Se entregó y murió en lugar nuestro. Y por esa muerte nosotros hemos sido redimidos y hemos sido salvados. Hoy podemos tener la misma naturaleza de Dios, podemos tener compañerismo, intimidad, libertad con Dios, porque nos ha hecho sus hijos por medio de la muerte del Señor Jesús en nuestro lugar. Y la justicia de Dios nos ha declarado justos. Porque fue cumplida la sentencia que pesaba sobre nosotros la entrega libre y voluntaria de aquel que no tenía ninguna condenación encima, el Señor Jesús, ¿verdad? Vamos a leer en Juan, versículo 6, 63. De hecho, también en Romanos 8, versículo 3, para dejar un poco más claro todo este tema, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y claro, fue condenado el pecado en la carne del Señor Jesús. Y mediante esto, Dios me ha hecho libre completamente. Es más, ha hecho que el Señor Jesús venga a ser justicia de Dios para mí. Es algo tan grande que no podía ni soñarlo, ¿verdad? Estoy hablando de ámbitos tremendos, verdaderos, que muchos no conocen y que otros no han oído, pero no disciernen. La ley es perfecta, santa, buena, muy alta, espiritual. No admite ni puede admitir arreglos, componendas, rebajas, interpretaciones, razonamientos o justificaciones del hombre natural de la carne. La ley condena al hombre natural a la muerte. En Génesis 6:3, Génesis 6:3, el Señor habla y dice: Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. En Juan 6, 63 nos dice, Juan 6, 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y está hablando el Señor Jesús. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En Romanos 8, versículo 7, Romanos 8, versículo 7, dice: Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que están en carne no pueden agradar a Dios. Ahora, la presunción de temor de Dios al intentar o pretender cumplir la ley es el intento de rebajar, de deslavazar la infinita santidad de Dios, trayendo sus mandamientos al laboratorio de la mente racionalista del hombre natural, con los que la cristiandad incrédula y apóstata se cubre con el manto de apariencia, de ciencia y de piedad, asumiendo la potestad de heredera e intérprete legitimada de la ley, es decir, de la palabra de Dios, y cubre y justifica al hombre religioso que se esfuerza en hacer buenas obras filantrópicas. O y en guardar mandamientos, tradiciones, rituales o ceremonias, entre comillas, santas. Esas instituciones o personas desmienten a Dios, le llaman mentiroso, insultan su santidad y por tanto su nombre, su naturaleza, su carácter y su misma existencia. Y reescriben sus mandamientos al hombre acomodándolos a la corriente del sentir, entre comillas, piadoso de su tiempo. Se convierten así en rebeldes, adivinos y obstinados, idólatras. Ahora, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos y idolatría la obstinación. Las demandas de la ley solo pudieron ser encontradas, cumplidas y satisfechas, vindicadas como los derechos del creador y gobernador del universo, en justicia, solo pudieron ser encontradas, cumplidas y satisfechas en justicia en la entrega y muerte del Señor Jesús, hecho pecado por nosotros. Solo. Dios no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, nos dice en Romanos 8:32. Los que una vez cumplidas las demandas de la ley sobre nosotros en la muerte y maldición de Cristo, recibimos por su aprobación por Dios el Padre, resucitándole de entre los muertos y exaltándole a su diestra, recibimos el perdón de nuestro pecado, nuestra naturaleza, nuestra elección e identidad natural, nuestro perfil, nuestro yo, y de todos nuestros pecados, todos los sentimientos, pensamientos, palabras y obras generados por esa naturaleza e identidad en todo nuestro andar por el mundo. Cuando recibimos el perdón de todo esto por la muerte de Jesús y por la muerte de nosotros en Él y con Él, y ya completamente libres y aparte de la ley recibimos por pura y sola gracia la vida en una naturaleza totalmente nueva y aparte de la ley y del pecado. Mientras que el hombre sigue vivo en sí mismo, está bajo el señorío de la ley. Por más que trate de estudiarla, definirla, sistematizarla, establecer ámbitos de casuística y jurisprudencia y escriba y enseñe cursos acerca de cómo poner en práctica los mandamientos de Dios. Al estar bajo el señorío de la ley, sin aceptar su veredicto total, irreversible e irremisible, con lo cual está haciendo nulo el sacrificio de Cristo, lo tenemos en la primera a los Corintios 1:17, en Gálatas 2:21, su conciencia, la del hombre, está sin ningún reposo ni libertad verdaderos. Es inútil todo el esfuerzo que haga el hombre en querer acercarse por sí mismo a Dios. Es completamente inútil, no puede tener reposo. Este es el asunto, ¿verdad? Y sin embargo, Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no necesita apoyos del entendimiento. Se vive y la da Dios cuando sencillamente le creemos, ¿verdad? Así que ese hombre está bajo el censor de su amor propio o autoestima, por el que se acusa y se justifica a sí mismo y juzga, critica y culpa y condena a los demás. La atmósfera que respira es rígida, tensa, violenta, agria. Cuando quiere enseñar, exhortar o reprender, tiene que hacerlo desde una red tejida con hilos de severidad, de aspereza, de acritud, en un espíritu de descalificación, de rechazo, de irritabilidad, de desánimo, de amargura y de condenación. Esto es el hombre natural que quiere llegar a introducirse en las cosas del Señor sin haber creído del todo a Dios y por lo tanto permaneciendo en la naturaleza que nunca puede agradar a Dios. El que juzga, el que exhorta desde sí mismo, tiene que hacer un esfuerzo para autoconvencerse de que él sí está cumpliendo la ley, o parte de la ley, la parte de la ley que demanda al otro, con lo que entra en un pacto de hipocresía consigo mismo. El que ha recibido por gracia el perdón total y eterno y ha abierto su corazón en la fe y por la fe al amor de Dios, perdona y ama hasta los más desechados, hundidos, bajos, incapacitados, indignos de los hombres. ¿Cuánto más a todos sus hermanos, a todas sus hermanas? No importa sus limitaciones, sus deficiencias o su nivel de crecimiento. El mismo Señor Jesús que le ha salvado ha venido a ser su vida y vive en él o en ella no para condenar, sino para buscar perdonar, salvar y dar vida a los que se habían perdido, para llamarlos en su compasión y atraerlos en su amor. La ley, que era prefigurada por el legislador, por Moisés, tiene que quedarse en el desierto. Moisés no pudo entrar porque era el legislador. Tipificaba la ley, ¿verdad? Al cruzar el Jordán, el hombre es muerto juntamente con Cristo, y al emerger del Jordán y entrar en la tierra prometida, el hombre es una nueva creación. Es algo tan maravilloso. La ley y todas las cosas pertenecientes a la creación y responsabilidad naturales han pasado. Todas han sido nuevas, hechas nuevas por Dios, como nos lo dice en la segunda carta a los Corintios 5, 16, 18. Ya no está más en carne, sino en espíritu, Romanos 8, 9. Y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús le ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8, 2. Ahora, en la tierra no se puede entrar por la ley. Ni el principio de vida, gobierno, guía y obediencia es por la ley, por el esfuerzo del hombre natural, en sí mismo, desde sí mismo y por sí mismo, sino que para entrar en la tierra todo es por gracia, algo inmerecido que da Dios por lo que Cristo ha hecho por el hombre o la mujer que cree. Deuteronomio 3, versículo 28. Y manda a Josué y anímalo y fortalécele, porque él ha de pasar delante de este pueblo y a él le hará heredar la tierra y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-Peor. Gálatas 5, 18. Gálatas 5, 18 nos dice: pero si sois guiados por el Espíritu, está hablando del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora, la obediencia es congénita, natural, de la naturaleza de Dios. En la naturaleza de Dios no puede haber tal cosa como desobediencia o pecado. Primera carta de Juan capítulo 1, primera carta de Juan capítulo 3, versículo 4, nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, el Señor Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que habita en Él no peca y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca porque la simiente de Dios habita en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, con todo, en los creyentes nacidos de nuevo, esa obediencia es intimada, no es forzada. Dios no nos obliga a obedecer, nos intima en dulzura, en su amor, a obedecer. Esa obediencia es voluntaria, inteligente, por firme y gozosa elección. Deuteronomio 4, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oíd los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio, entendido, nación grande es esta. Ahora, cuatro pasos consecuentes para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Primero es creer. Oír con fe lleva a obedecer. Obedecer lleva a vivir. Vivir lleva a entrar y entrar lleva a poseer. La obediencia ha de ser cabal, íntegra, solo y a toda la palabra de Dios, tal como está escrita, sin contemporizaciones, ni actualizaciones, ni contextualizaciones, ni añadidos, ni disminuciones. En Salmo 12, 6 dice: Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. En Proverbios 35 nos dice, Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que le esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En Apocalipsis 22, al final de la Biblia, y versículo 18, yo testifico, el versículo 18 dice, Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que en Deuteronomio 4:2 dice. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Ahora en el versículo 9 del capítulo 4 nos habla de la enseñanza a los hijos y a los nietos. Todo esto es lo que Dios ha mandado, es lo que Dios ha hablado, es su palabra que está viva. La palabra de Dios es viva y eficaz y es presente porque Él existe. En infinito presente, ¿verdad? El versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Deuteronomio 5, 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ahora, la clara prohibición enseñada, mandada, reiterada y con inequívocas consecuencias de castigo de hacer cualquier imagen y honrarla, temerla, venerarla o pedirle, aunque es orar o rezar, como muchos dicen. Cualquier cosa. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Versículo 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Deuteronomio 5 y versículo 6. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Otra vez, Deuteronomio capítulo 27, versículo 15, dice: Maldito el hombre que hiciere escultura a imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá: Amén. Ahora, el ambiente y el talante de la tierra es obediencia. La obediencia es justicia. Y no hay vida si no es en la justicia y por la justicia. La obediencia de los padres, la obediencia de los hijos, la obediencia de los nietos. Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora, la responsabilidad de los padres de instruir a sus hijos en el conocimiento de la palabra del Señor, desde la fe y la vivencia de los padres, en la continua memoria y obediencia a la palabra, con ininterrumpida comunión de los padres con el Señor. Estamos hablando de algo que es la vida en espíritu. El hombre no conoce nada de estos. El hombre solo construye y genera cosas. Pero invención de su propio corazón o de su mente, pero desde la muerte. Porque el hombre eligió la muerte en clara desobediencia a Dios, y Dios, que es fiel, llevó al cumplimiento lo que él le había advertido a Adán. De todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol que está en el centro del huerto no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. A partir de ese momento, el hombre, en Adán, en el primer hombre, del cual procedemos todos nosotros fisiológicamente, entró en la muerte. Y todo lo que hemos aprendido del hombre, de los hombres, todo es muerte, porque el hombre está en la muerte, no tiene acceso a la vida gloriosa, maravillosa, la vida que llena, que hinche el corazón de la gloria, del amor, del nombre, de la paz de Dios, ¿verdad? Ahora el Señor estaba instruyendo al pueblo de Israel, al pueblo que él llamó de entre las naciones, para instruirlo y para que de él viniera el Señor Jesús en su tiempo. Y vemos cómo les instruía. Vemos en Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4, es para que echarlo en el corazón esto, ¿verdad? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano antes de hacer cualquier obra. Atadas como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos antes de dirigir tu mirada a algo que no sea de la voluntad del Señor. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas antes de salir y en el regreso. Versículo 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa y Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre todo su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de ella para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Otra vez, Deuteronomio 11, versículo 18, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellos cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les habría de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Es tremendo, ¿verdad? Pero veamos, toda la filosofía y todas estas normas éticas y todas estas instrucciones que el hombre ha ido elaborando, las ha elaborado desde la muerte. El hombre eligió la muerte y todos hemos venido con esa simiente de la muerte en nuestros propios cuerpos, en nuestra propia alma. Así que todo lo que estamos oyendo y todas esas investigaciones y todos esos alardes de conocimiento y todos esos descubrimientos y todas esas promesas y todo eso está en muerte. ¿Y qué puede hacer un hombre muerto? Engañar a otros hombres también muertos todos y sin que puedan llegar siquiera a sentir una chispa de la vida en su espíritu. Ahora, el primero y principal mandamiento que dio Dios al hombre. ¿Qué puede hacer el hombre? Oír la voz del que le ha creado, y del que le ha mostrado su nombre, su poder, su gloria, su majestad y su amor en la cruz del Calvario. Oír su voz, porque es al oír su voz que se abre el espíritu de la persona. Y entonces, si cree al Señor, el Señor le da una nueva vida, le hace nacer de nuevo, le hace nacer en la misma naturaleza de Dios, en espíritu. Es la única vida. En espíritu todo tiene otra dimensión, todo tiene otro sentido, todo tiene otra sustancia que no puede conocer, a la que no puede acceder nunca el hombre natural, por muy ilustrado, por muy dotado que esté, por mucho que haya ganado premios y se haya hecho famoso entre los hombres, está muerto. Está muerto. Para gustar lo más mínimo de la vida verdadera, de la vida que es eterna, que es gloriosa, que no puede contener muerte, tiene que nacer de nuevo, y tiene que nacer de Dios. Y eso solo lo puede hacer cuando cree en el Señor Jesucristo y abre su corazón a sus palabras y las come. Entonces Dios obra, porque Dios conoce evidentemente la fe de un hombre y de una mujer que se acercan, constreñidos, arrepentidos de haber empleado toda su vida en desobedecer a Dios. Y se acerca para pedirle perdón cuando Dios le muestra el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por él o por ella. Entonces esa persona nace de Dios, entra en una dimensión desconocida, nueva, maravillosa, indescriptible, así que otra vez, ¿qué es lo que el Señor les dijo a su pueblo? Que oigas mis palabras, que las pongas en tu corazón, que medites en ella de noche y de día. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar en tantas distracciones, en tantas tonterías, en tantas cosas que son muerte, en tantas informaciones de los móviles y tanta distracción y toda la atención completamente atrapada. ¿Y qué es esto? Desobediencia total, clara a Dios, porque el Señor dice que de día y de noche teníamos que tener en nuestra atención sus palabras, el libro de la ley, y de día y de noche teníamos que meditar en sus palabras. ¿Quién ha hecho eso? Para que cada uno se mire a sí mismo a la luz de la palabra de Dios, que es la luz. La palabra de Dios es la luz, es Cristo que es la luz. Yo soy la luz del mundo. Ahora, el segundo mandamiento, Levítico 29, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahora, en Marcos 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, el Señor Jesús le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, pero es inútil pretender cumplir el segundo mandamiento sin estar cumpliendo el primero. Las trampas actuales del humanismo, del humanitarismo, de la necesidad de las gentes, de la pasión por las almas, etcétera, que son trampas y son excusas. Leo un escrito de Oswald Chambers. Adhesión personal al Señor Jesús y a su punto de vista es la única cosa que no debe descuidarse. En la empresa misionera, el gran peligro es que el llamado de Dios sea borrado por causa de las necesidades de la gente, hasta que la compasión humana anulade por completo el significado de ser enviado por Jesús. Las necesidades son tan enormes, las condiciones tan perplejas que todos los poderes de la mente vacilan y fallan. Olvidamos que la única gran razón de toda la empresa misionera no es primeramente la elevación de la gente, ni su educación, ni sus necesidades, sino ante todo el mandamiento de Jesucristo, ir y adoctrinar a todas las naciones. Esta es la cita de Oswald Chambers. Otra vez. En Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, la memoria sana, adecuada y la historia, la lectura real, verdadera de la historia. La facilidad de perder la memoria adecuada y leer la historia desde el propio momento en que se está viviendo, con centro en el que la lee, en su amor propio, y la experiencia presente, y criterios y parámetros consensuados por el hombre en ese momento, deformándola, cambiándola, reescribiéndola, facilidad causada por la caída, como sabemos que es, lo estamos viendo, ¿verdad? Todo el texto de Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el versículo 23, está recordando y exhortando a que no se olviden cuando entren en la tierra en la que los va a introducir el Señor. Ahora, el peligro de la costumbre a la facilidad y abundancia de la bendición en gracia. Deuteronomio 8 y versículo 11, Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, el humanismo, el racionalismo, el progresismo, el pensamiento positivo, todo esto es totalmente opuesto a Dios. La necesidad, el propósito y el sentido de la disciplina, lo tenemos en Deuteronomio 8, versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó de agua de la roca del pedernal, que te sustentó con el maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a lo postre hacerte bien. No, dice que no te olvides de eso y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares y te olvidares de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y a ellos te inclinares, y yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. La separación, la santidad inherente a la nueva creación, a los que han nacido de verdad de Dios. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y al solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Deuteronomio 12 y 29. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también serviré. Versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Ahora, cuidado con el señuelo de colaborar positivamente para ayudar a mejorar el mundo, el calentamiento global, la ecología, la economía, la justicia, el progreso, la paz, la seguridad, la salud, la pobreza, etcétera. Todo eso son falsificaciones. Si no obedecemos al que nos ha creado, al que vino aquí para enseñarnos y al que vino a morir y entregarse en la cruz por nosotros para salvarnos de la muerte, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tratando de establecer sistemas, fórmulas y máximas y ofertas si no tenemos vida. Todo es una falacia, todo es un truco, una mentira del príncipe de este mundo, que es el que está con la autoridad manifestándose en este tiempo. Lo estamos viendo, ¿verdad? Pero ahora no es el tema. Jeremías 15 dice, Jeremías en la experiencia de él, en versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová de los ejércitos, no me senté en compañía de burladores ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. Hebreos 13, 12, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ahora, primero, destrucción de todos los moradores anteriores de la tierra. El egipcio quedó ahogado en el Mar Rojo. Ahora son los moradores de la tierra de Canaán, no las costumbres de Egipto, uno en el mundo, sino la identidad en el nuevo ámbito, uno cristiano. Sus nociones ideales, sentido de lo bueno y lo malo, de la responsabilidad, de lo santo y profano, de la vida, del matrimonio, de la familia, de los hijos, de la iglesia, los hermanos, los estudios, el trabajo, los derechos, etc. 2. Destrucción de todos los ídolos, de todo lo estimado como santo o sagrado o sublime en el terreno de la religión, es decir, el cristianismo profesante y evidentemente falso. Aún la propia noción de Dios o de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivan, los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Las cosas viejas pasaron. Ahora todo es nuevo. Hemos de entenderlo en una sensibilidad, en una naturaleza nueva, que es la propia naturaleza de Dios, que Él da a todo aquel que de verdad, de todo corazón le cree y quiere obedecerle y se arrepiente de no haberle obedecido y cree en el precio que tuvo que pagar el Señor Jesús para que sus pecados fueran perdonados y tuviera vida y no muriera para siempre, ¿verdad? Algo que bueno, que quería compartir porque precisamente es la sustancia de la lectura que hemos estado leyendo, los que la hemos seguido, los que la han leído y que hemos estado comentando una parte de la lectura, ¿verdad? Pero que es algo tan maravilloso. Y leo instrucciones ya para nosotros en Romanos 15 y versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo a lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ya lo he leído antes. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron otra vez. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, si el Señor Jesús, que es eternamente Dios, se manifiesta a mí, que soy una criatura, ¿cómo no me voy a dar cuenta? ¿Cómo no me voy a percibir de qué es él? ¿Verdad? No se trata de bueno, yo acepto una fórmula. No, no, es que Él es Dios. Y Él se manifiesta. Y si tú dices que eres creyente y no tienes ese testimonio de esa manifestación a ti del Señor Jesús, es que aún no te has convertido, aún no has nacido de nuevo. Esto es tan sencillo como eso, ¿verdad? Algo que también muchos conocerán de los que profesan ser creyentes, en Mateo 11, 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mansedumbre, humildad de corazón, es el Espíritu de Dios en el corazón de un creyente, ¿verdad? Es Cristo. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, las cosas que están pasando, que ahora sí está conmoviéndose tantas gentes con estas cosas que están pasando, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 5, versículo 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Isaías 46, 9, habla el Señor: Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. En Amós 3, 6, 8 dice: Se tocará la trompeta y el pueblo no se alborotará. ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya hecho? En Lucas 12, está hablando el Señor Jesús, dice: En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: Primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos numerados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y pensar en estas cosas, ¿verdad? Los cabellos de vuestra cabeza están todos numerados. ¿Para cómo es el conocimiento de Dios sobre mi persona? aún en lo físico. Él conoce dónde está el cabello 1127, si es que hay. Mío, ¿dónde? Exactamente. Y los tiene numerados delante de él, en su presencia. ¿Y qué podemos comparar la sabiduría, la grandeza, el conocimiento, la inmensidad de Dios? Así que cuando vienen cosas que parece que quieren introducir temor o pánico, el que cree en el Señor está tranquilo, completamente. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Tú nos darás paz porque también tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Son palabras que leemos en Isaías. En los que le hemos entregado nuestro corazón al Señor, no hay nada que pueda atemorizarnos, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos en una vida que es eterna, es indestructible, y nos la ha dado. Y tenemos el testimonio, la sustancia de esa vida, no las palabras y las ideas y el esquema, sino la expresión interna en todo nuestro ser. Bueno, pues para esto vino el Señor Jesús. Este es nuestro Dios. Es algo tan maravilloso poderle conocer. El corazón siente vibrar la vida y siente esa, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es algo maravilloso. Y una vez que el alma gusta esto, ¿cómo va a dejarse entontecer por la cantidad de teorías y de cosas y de hipótesis? Que si esto, que se han visto, que se han medido lo otro, que si resulta, que si ahora se están levantando, que si ahora lo que intentan hacer es esto. Bueno, el hombre no se ha arrepentido, está en contra de Dios. ¿Y qué puede hacer? Pues cosas en contra de Dios, porque no quiere oír su palabra. ¿Y cuál es nuestra labor? Pues que puedan verle en nosotros, que puedan verle como realmente ha llenado nuestro corazón de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de ese amor que excede a todo conocimiento, y puedan desearlo también para que personalmente ellos, hombres o mujeres, puedan entrar en la vida y escapar de toda esta corriente que lleva. No solamente está en la muerte, sino que lleva a la muerte eterna. Así que gracias al Señor por lo que nos está enseñando y haciendo vivir. Y toda la vida nuestra está ordenada por Dios. Y en cada cosa, en cada circunstancia, en cada dificultad, ha sido diseñada específica, dulce, cariñosamente para cada uno de nosotros, para cumplir su propósito de conformarnos a Cristo, para que Él sea todo en nosotros. Y cuando uno tiene todo, tiene aquel que es eterno, infinito, y es el todo de uno, no necesita nada, no tiene ningún temor, está completo. ¿Quieres estar completo? ¿Quieres conocer personalmente al Dios que te ha creado, que hizo todo ese trabajo con el pueblo de Israel para instruirles a ellos y para que a través de ellos llegara la instrucción a ti y a mí? ¿Quieres que entre en tu corazón? ¿Quieres dejar de hacerte figuras mentales y conocerle? Él te está llamando. Venid a mí todos, estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Te parecen pequeñas estas afirmaciones de la persona del Señor Jesús, del Creador? Todas las cosas fueron hechas por Él. En el principio era el Logos, el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él nada de cuanto ha sido hecho fue hecho. Cuando Dios crea, habla, y ese hablar es Jesucristo, es Jesús de Nazaret, el Verbo eterno de Dios, Él te está hablando ahora a ti, porque te ama. Quiere que sepas no cosas que te enturbien la cabeza con fórmulas. Quiere que experimentes los ríos de agua viva fluyendo de tu interior. Y ya para siempre, agua viva por la eternidad. Así de maravilloso es nuestro Señor, y este es el tiempo que nos ha dado para poder ir abriendo el corazón, los oídos, la mente, los sentidos, nuestro ser a Él. Y bueno, si empiezas a sentir que esos ríos de agua viva, si empiezas a darte cuenta de que todo eso que Él está diciendo está siendo ya una experiencia real, profunda, íntima, real, verdadera en ti, y que sientes esa luz, ese gozo, y también ese calor y ese deseo de que otros puedan conocer y salir de toda esta mentira en la que está esta generación. Pues pídeselo y danos también el testimonio. Y dáselo a las personas con las que estés compartiendo este tiempo en tu casa. Él es maravilloso y te está amando. Se dio por ti hasta la muerte bajo la justicia y la ira de Dios para asegurar tu salvación y tu vida eterna. Gloria a su nombre, que Él los bendiga grandemente a todos. Amén.